Muchas gracias. Y fíjense que dos cosas, nos faltaron saludar, Lupita, nos faltó saludar a dos grandes amigos. Muchas gracias. Se nos olvidó saludar a un gran presidente municipal, alcalde de Cadereyta. Por favor, León Enrique, muchas gracias por estar aquí con nosotros. A otro gran, pero gran presidente municipal, que fue una verdadera cuestión grandísima ahí en las elecciones del año pasado, Amarildo Bárcenas. Muchas gracias, Amarildo. Amigas y amigos, el país está viviendo un reto mayúsculo. La sociedad demanda con urgencia un cambio. Votó por ello. Me honra representar ese anhelo. No solamente lo defiendo, lo comparto. Yo también quiero que México cambie. Quiero un país en donde todos podamos vivir en paz, cumplir nuestros sueños, ver a nuestros hijos crecer seguros, sanos, educados, felices. Que México tiene que cambiar no está en duda. La cuestión es, ¿qué cambio le vamos a dar a nuestro país? Quiero un cambio, pero un cambio para bien. Un cambio para que las cosas mejoren, para que las y los mexicanos estén seguros y estén sanos, para que tengan dinero en sus bolsillos y comida en su mesa. Lamentablemente, México está cambiando para mal. Estamos en recesión y si no corregimos, vamos a la bancarrota, a la crisis, a la enfermedad, al miedo. Es un cambio para mal. Por eso lo digo con conocimiento. Estoy en contra de la irresponsabilidad y de la incompetencia. Soy orgulloso postulante del cómo sí se puede cambiar y al mismo tiempo estar mejor. Querétaro ofrece una ruta clara para cambiar en unidad y prosperidad. De cómo dándole a la gente oportunidades para estudiar, emprender, luchar, se puede triunfar. De jóvenes que no quieren dinero regalado, sino impulso para demostrar que pueden ganar en cualquier parte del mundo. De gente que invierte su dinero y su talento para dar empleo, producir y exportar. De familias que viven en paz y que ven con satisfacción que su sudor da frutos. Ese es Querétaro. Un ejemplo de cómo podemos cambiar, sí, y al mismo tiempo estar mejor. Me enorgullezco de coordinar los esfuerzos de la bancada opositora más grande, más poderosa, más sensible a las necesidades de las y los mexicanos, la del Partido Acción Nacional. Hemos logrado mucho en el primer año de trabajo y me voy a permitir sintetizarlo en 7 puntos. Primero, apoyamos la pacificación del país. Llevar armonía y paz a las calles es la primera responsabilidad del gobierno. La inseguridad es la principal preocupación de los hogares. Morena prometió pacificar al país en 6 meses. Y para que no hubiera pretextos, apoyamos la creación de la Guardia Nacional. Soy muy claro, no apoyamos la tesis de que a México le va bien cuando al presidente le va mal. Todos queremos que las familias vivan en paz, tranquilas y felices. Por eso dijimos sí a la Guardia Nacional, porque somos mexicanas y mexicanos que amamos a nuestro país. Tenemos la obligación que la ley imponga el orden en las calles. Dijimos que sí, pero no a cualquier costo. El presidente quería un mando militar. Por ningún motivo era aceptable. El regreso de la Concordia no debe lastimar nuestros derechos humanos. ¿Así? Así no. Gracias al trabajo de la oposición, se aprobó una Guardia Nacional con mando civil que le otorgó al señor presidente la herramienta con la que nos había asegurado que en 6 meses volvería la paz a las calles. Sin embargo, no se cumplió. En 11 meses de gobierno han sido ejecutadas 32.565 personas, es decir, 105 cada día. Solo este año, México ha tenido más muertes que el total de bajas de Estados Unidos en la guerra del Golfo Pérsico. Este año llevamos 933 feminicidios, 1.564 secuestros y 7.915 extorsiones. El debut de la Guardia Nacional fue en el desastre llamado Culiacán, en donde presenciamos la vergonzosa retirada del Estado, producto de un falso dilema, que dejar de aplicar la ley era la única forma de salvar las vidas. Es totalmente falso. La vida de las familias se resguarda protegiéndola de los criminales, no liberándolos. Quienes cegan la vida de miles de mexicanos son los criminales, no las fuerzas del orden. Como consecuencia de esa idea fallida, días después el crimen mostró su rostro más cruel al asesinar a mujeres y a recién nacidos. No nos equivoquemos, la tranquilidad volverá con la fuerza de aplicar la ley, no con la debilidad de renunciar a ella. Nosotros cumplimos, que conste, aprobamos la creación de la Secretaría de Seguridad Pública y la fortalecimos con el control de la Guardia Nacional. Y no está funcionando. Lo digo con enorme responsabilidad. Los enemigos de nuestras familias no son los adversarios políticos. Es momento de parar en seco la división y hago un llamado a unir a las y a los mexicanos para enfrentar al verdadero enemigo, que es el crimen. Siempre que haya voluntad de rectificar, grandeza, altura de miras, se contará con nosotros. México lo merece, hagamos el esfuerzo. Segundo, queremos que la vida de la República sea pareja. Lo digo clarito para que se oiga, pero también para que se entienda. Soy el admirador número uno de las mujeres. No hay país sin las mujeres mexicanas. Por eso fuimos la bancada que revolucionó la vida pública de México. Por primera vez en la historia, propusimos y se aprobó que haya equidad absoluta en los diversos órdenes de gobierno. A partir de su aprobación, la mitad de los cargos públicos tendrán que ser ocupados por mujeres. No podíamos seguir así, volteando la cara para otro lado, para lo que estaba sucediendo. Y fíjense, en el 2018, el ingreso de las mujeres en México era de 13.500 pesos, mientras que el de los hombres era de casi 22.000. De los 11 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, solamente 2 son mujeres. Hay solamente 2 gobernadoras. Y así me podría seguir. Francamente, no se vale. Colocar el tema en la agenda nacional y resolverlo era una urgencia y un compromiso. Una deuda histórica por todas las batallas que han dado las mujeres con valentía y entrega hacia la igualdad de género. Y lo logramos. Ahora sí somos mitad y mitad. Pero bueno, les anticipo, este año vamos por más, por mucho más, pero solo si las mujeres me apoyan. ¿Cuento con ustedes? Tercero, seguro social a trabajadoras del hogar. Había un tema de enorme injusticia para las personas que trabajan en los hogares, la mayoría de ellas mujeres. Pese a su esfuerzo, devoción y entrega, no se les otorgaba el acceso al Seguro Social. Con ello, se les negaba el servicio a la salud y también una pensión para disfrutar de una vejez digna, pese a trabajar años y años. Eso se acabó. Gracias al PAN, más de 2.3 millones de personas dedicadas al trabajo del hogar remunerado cuentan con un marco legal que las protege y les da el lugar que se merecen en nuestra sociedad. Ahora sí, todos parejos. Cuarto, denunciamos la crisis del sector salud. Las y los senadores del PAN recorrimos el país para ver lo que ocurría en los hospitales públicos. Nos encontramos con una realidad terrible: escasez de medicamentos, reducción de estudios, cancelación de consultas y cirugías. Nunca se había visto algo así. Gracias a la presión y denuncias que hicimos, el gobierno tuvo que reaccionar y tratar de corregir las fallas que ellos mismos provocaron y que lamentablemente afectan la salud de millones de personas. ¿Por qué digo que ellos provocaron la crisis? Por tres razones concretas. Primera, por una malentendida austeridad. Recortaron 3.936 millones de pesos. Cortaron plazas y prestaciones a enfermeras y a doctores. Segunda, se concentró la compra de medicamentos en la Secretaría de Hacienda. A octubre, en el Seguro Social y en el ISSSTE, había un subejercicio de 41 mil millones de pesos. O sea, recortan y luego ni siquiera usan el dinero. Tercero, se pretendía que la distribución de medicamentos la hiciera el gobierno. Y nosotros alertamos que el gobierno no tenía la capacidad para hacerlo. La crisis llegó a niveles inauditos. Yo mismo denuncié algo insólito e indignante en el hospital del ISSSTE, aquí en el estado de Querétaro, en donde suspendió todos sus servicios, excepto urgencias y hospitalización, porque los elevadores no funcionaban. Imagínense, según ellos ahorrarse unos pesos, se puso en riesgo la salud de miles de familias queretanas. Algo verdaderamente increíble. Arreglaron uno de ellos a los dos días. Y no cabe duda, de verdad que no cabe duda, que la austeridad mal entendida es avaricia. Bueno, llegamos al grado que exigieron a las y a los enfermos, a los enfermeros, a los médicos, que ellos compraran las medicinas de sus pacientes. De ese grado llegó la situación. Y termino este segmento denunciando la cancelación del Seguro Popular. ¿Qué significa? Pues dejar desamparados a 53 millones de mexicanos. Los más necesitados quedarán sin atención. Enfermos de cáncer, sin atención. Niños con malformaciones congénitas, sin atención. Enfermos de VIH, sin atención. ¿Morena? Morena no es la cura, es la enfermedad. Invierten menos. Lo que invierten, lo invierten mal o peor, no lo invierten. Con la salud de la gente no podemos jugar. Quinto, mejor nivel de vida para las y los mexicanos. Por primera vez en muchos años se hizo realidad una vieja propuesta del PAN, de nuestros aliados de Coparmex y una de las banderas de nuestra campaña: incrementar los salarios mínimos. La mejor política social no es regalar dinero, es generar empleo bien pagado para que la gente viva bien. ¿Y qué creen? Lo logramos. Los salarios mínimos aumentaron de 88 a 102 pesos. Soy muy claro. Vamos a seguir impulsando que cada año el salario mínimo suba más que la inflación. Aprobamos la austeridad porque consideramos que el país tiene muchas necesidades para que se gasten cosas que no llegan a los hogares. Lo que no le sirve a las familias, no le sirve a México. Estamos a favor de la austeridad, pero en contra de sus excesos, que están destruyendo la calidad del gobierno. Déjenme explico. Una cosa es el tamaño del gobierno y otra muy distinta es su calidad. Yo creo que debemos tener un gobierno chico, pero muy bueno. Y esta administración federal cree que hay que tener un gobierno muy grande de gente mediocre. Lo digo claro, el gobierno grande no es la solución, es el problema. Frenamos el nombramiento de incapaces por falta de preparación o independencia. Fueron muchos, pero el más emblemático fue hace unos pocos días. La CNDH es la tercera institución mejor evaluada del país. Defiende a las víctimas del poder. Es el freno al abuso. De ahí su importancia. Rosario Piedra era inelegible por varios motivos. Primero mintió. Era dirigente de Morena. Segundo, no obtuvo los votos necesarios. Tercero, carece de calidad moral por aceptar un fraude en su propio beneficio. Desde aquí lo vuelvo a decir. Rosario Piedra, usted fue víctima del poder. No se convierta ahora en victimaria. Fortalezca la comisión de la única forma posible. ¡Renuncie ya! No obstante, hay que decirlo claramente, hemos aprobado a mucha gente calificada y con experiencia, 570 nombramientos. En el afán de ahorrar, se han cometido muchas injusticias. La peor, cerrar las estancias infantiles. Las madres de familia merecen un lugar en donde sus hijos reciban alimentación, salud, educación, cuidado y cariño. Los dejan ahí no por gusto, sino porque necesitan trabajar. Sexto, educación. Nos opusimos a la abrogación de la reforma educativa por una sencilla razón. Morena puso en el centro a los sindicatos. Y no, el centro de la educación deben ser las y los alumnos. ¿Necesitamos una mejor educación? Claro que sí, pero un grave problema son los malos sindicatos con cúpulas deshonestas. Ahí está la gente, tomó vías de ferrocarril y bloqueó carreteras. El gobierno dobló las manos y solo se están contratando a maestros palomeados por los líderes sindicales. Eso está mal, no serán contratados los mejores, sino los más cuates. No cabe duda que estamos en la escuela del cuatismo. Nosotros queremos que nuestras niñas y niños sean excelentes en matemáticas, computación, inglés, que colaboren, que innoven. Eso es lo que los hará triunfadores y no la repartición de cartillas morales. Queremos más presupuesto a ciencia y tecnología. Y fuimos nosotros, que no se olvide, quienes frenamos el recorte presupuestal del 32% a universidades públicas y defendimos su autonomía, que Morena se las quería quitar. Por cierto, vuelvo a insistir, para la UAC exigimos un aumento de 3.5% más inflación anual. Morena tiene mayoría, que prueben los hechos, que quiere a la UAC y no solo a las escuelas Benito Juárez. Séptimo, defender la democracia, defender la libertad. Tengo el gran orgullo de coordinar los trabajos de la oposición más numerosa y sólida, la última trinchera en donde el sexenio de las ocurrencias ha encontrado su freno, el Senado de la República. Somos la bancada opositora por la fuerza de los votos, nadie nos lo regaló. Lupita y yo probamos que a Morena se le puede ganar en las urnas. Las y los queretanos votaron por nosotros para defender el modelo Querétaro, que es válido para todo el país. La gran contribución de Acción Nacional en la historia de nuestro país es luchar contra la arrogancia, la corrupción y el autoritarismo para sustituirlo por la humildad, la honestidad y la democracia. No fue un camino fácil. Nos costó medio siglo de persecución, de fraudes, de desprecio, bueno, hasta de cárcel. Pero ganamos. La democracia se instaló en México y no vamos a permitir que se muera, o más bien que la maten. Saber contar en política es esencial y nosotros sabemos que necesitamos sumar más para frenar lo que le perjudica al país. Formamos el bloque de contención con las bancadas del PRI, DMC y del PRD para bloquear reformas constitucionales. Gracias al talento de mis compañeras y compañeros senadores de esas bancadas, a la sensibilidad de sus coordinadores, logramos grandes triunfos. Uno de ellos fue frenar la intentona de imponer la revocación de mandato el mismo día que las elecciones intermedias. No se vale. El gobierno federal maneja de presupuesto 6 billones de pesos, es decir, 6 millones de millones. Y por eso querían empatar la revocación con la elección que renueva la Cámara de Diputados y 15 gubernaturas. Querían que el presidente estuviera en la boleta. ¿Por qué? Porque querían influir en la elección. Esa clase de abusos fue precisamente lo que el presidente López Obrador combatió antes de ser presidente. Dijimos no. El mismo presidente propuso que se hiciera antes, en marzo del 2021, en pleno proceso electoral, y dijimos no. Estoy convencido, la revocación como estaba planteada tenía otro nombre: reelección. Ser opositor de un régimen autoritario no solamente es una obligación, es un honor. Creo en la libertad de empresa, de pensamiento, de expresión. Respeto la crítica y respeto a quien no piensa como yo. La libertad o se ejerce o se pierde. Creo en el bien común, en las personas, en la sociedad civil. Yo sí creo en la sociedad civil. Creo en la familia, en la escuela. Creo en el mérito y no en la caridad. Creo en la ley y no en la impunidad. Creo en la honestidad y en que hay que castigar a los corruptos. Pienso que el ejemplo es importante, pero no basta. Hay que tener instituciones fuertes y leyes que se cumplan. Ser demócrata y ser un hombre libre conlleva costos. Los he pagado. Me han calumniado y me han agredido. No lo disfruto, pero tampoco me amedrenta. Al contrario, si el poder te ataca por querer un México mejor, quiere decir que lo estoy haciendo bien. Si es el costo por defender a México, lo pago. Si es el precio por representar con dignidad y bravura a Querétaro, claro que lo pago. Si así garantizo que nuestros hijos vivirán mejor, claro que lo pago. En el PAN estamos con aquellos afligidos, con los afligidos, con los angustiados, con los enfermos que no encuentran cura, con las mujeres lastimadas y los niños maltratados, con las víctimas que no encuentran justicia, con la necesidad de la gente, con la clase media que pierde su patrimonio, con quienes viven en el campo y fueron dejados atrás, con los huérfanos, con los olvidados. Con ellos estamos. Señoras y señores, hace más de siglo y medio, Charles Dickens escribió una novela maravillosa, Historia de dos ciudades. Hoy concluyo contándoles algo similar, la historia de dos países. Uno está cambiando para mal, está estancado, destruye el empleo, no invierte. En ese país que gobierna Morena, la economía va en picada. En el mismo periodo lleva un déficit de 289 mil empleos perdidos. Cancela contratos y obras a mano alzada. Incumple los compromisos. Ese país está viviendo momentos de sufrimiento y de luto. el año más violento de la historia registrada en el país. Es un país que regala dinero, que segrega y que persigue. ¿Pero qué creen? Yo tengo otros datos. Un país que cree en el valor del mérito, que piensa que la caridad no puede jamás suplir al esfuerzo, que quiere tener no 1 millón de nuevos becarios, sino 1 millón de nuevos empresarios, que cree en la tecnología, en la innovación, en la investigación, que apuesta a energías limpias y no al carbón, a autos eléctricos y no a nuevas refinerías, que prefiere un clúster aeronáutico para el siglo XXI a un tren del siglo XIX. Un país que quiere distribuir la riqueza y no repartir la pobreza. Un país que cree en el respeto y la concordia y no en la polarización y mucho menos en la denostación. Un país que cree que la moral se define en cada familia y que no la define el gobierno. Un país que confía en la sociedad civil y no en la burocracia. Yo provengo del segundo país. Ese país reside en el espíritu de Querétaro, en su historia y su cultura, en el conocimiento y en el carácter para emprender. Provengo de Querétaro, un estado que crece y que genera empleo, un estado que paga los mejores salarios del país, líder de ingresos en los hogares y en competitividad, orgullo de México. Hoy somos el cuarto destino de inversión aeronáutica de todo el mundo, que tiene un gobierno de excelencia. Soy queretano porque los queretanos elegimos dónde nacer. Soy queretano porque creo, aprecio y defiendo la libertad. Porque creo, aprecio y defiendo la democracia. Porque quiero que haya un solo país, el de todos. Porque sueño en que todo México sea como Querétaro. Y los invito, contagiemos a todo México de la energía, el entusiasmo y la voluntad de emprender, competir y siempre ganar, ganar y ganar como lo hacemos día con día, las y los queretanos. Muchas gracias.
Muchas gracias.